Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
¿Qué tal, amigos oyentes de iberoamérica.com y de Radio General? Bienvenidos otro día más aquí a Tertulias Intercontinentales. Hoy está acompañándome en la presentación, como suele hacer de vez en cuando, Carlos Andrés Vallejo, que está en Barcelona y al que voy a saludar inmediatamente. ¿Qué tal, Carlos?
Encantado, como siempre.
Bueno, hoy tenemos invitados, ¿no?
Efectivamente, dos. Fíjate. Una pareja, pero... Pero a ver, no mujer y hombre, sino dos ya. Hombres hechos y derechos.
Perfecto.
En primer lugar, tenemos a Pedro Zurita Fanjul, que ya se va haciendo habitual entre nosotros, ex secretario general de la Unión Mundial de Ciegos, que nos va a hablar también sobre las tecnologías, que es el tema que hemos escogido, y él... Si bien no es un gran experto, como él mismo reconoce, sin embargo, dado que ha viajado por el mundo más que los baúles de la Piquer, seguro que tiene experiencias para aportar y también preguntas para hacer al que realmente entiende de esto, que es el que tú nos presentarás.
Pues sí, yo tengo también a otro invitado y lo que pasa es que nos marchamos de España, nos vamos a Puerto Rico, porque allí está esperándonos José Manuel Álvarez, conocido mundialmente como Manolo.net. Así que vamos a saludar ya a ambos invitados. ¿Qué tal?
Saludos.
Pedro, ¿qué tal?
Muy bien.
Bueno, bueno, pues entonces ya aquí vamos a dar comienzo propiamente dicha a esta tertulia y efectivamente, tal y como ha adelantado Carlos, vamos a hablar de las tecnologías, porque es que Manolo, que es un experto, él es profesor de la Universidad de Puerto Rico y precisamente él enseña esa parcela que es lo que es la informática, aunque tiene también otros apartados diferentes, pero hoy lo que a nosotros nos interesa es justamente eso, el apartado de la informática. Así es que yo creo que podría Manolo empezar, ¿no?, a hablar un poquillo del tema.
Sí, pues por supuesto. Antes que nada, pues los saludo nuevamente. La comunicación no había estado muy, muy buena. Un privilegio y un honor estar en este podcast compartiendo con ustedes y con don Pedro Zurita. Bueno, pues si hablamos un poco de la tecnología, pues la tecnología, sin lugar a dudas, yo tendría que hablar del impacto que ha tenido la tecnología y el que tiene hoy. Vamos a empezar del presente hacia el pasado. La tecnología impacta en nuestras vidas constantemente. Vivimos independientemente de las partes del mundo que nosotros podamos vivir y los recursos que puedan tener, ¿verdad?, diferentes países. Hay una realidad que vivimos en una sociedad cada vez orientada a la tecnología. Esto independientemente sea una persona ciega o no. Por lo tanto, tendríamos que partir reconociendo de eso, de que la tecnología cada vez más impacta nuestras vidas y nos permite impacta en todas nuestras áreas de nuestras vidas, ya sea el área educativa, ya sea el área profesional, el área laboral o el área recreativa. Y teniendo eso como base, ¿verdad?, y reconociéndolo, pues entonces resulta fundamental en que esa tecnología pues sea accesible y pueda ser de beneficio para todas las personas, y eso también pues incluiría a las personas ciegas, que entonces podríamos ir desarrollando el tema durante el programa.
A mí me gustaría, retomando un poco el tema que ha iniciado Manolo, preguntarle a Pedro algo. Resulta que cuando en la ONCE aquí en España se introdujo lo que era la Internet. Realmente era una intranet en la que todos los centros estábamos comunicados. Fue entonces cuando yo, como otras muchas personas dentro de la ONCE, decidimos recuperar esas amistades que habíamos tenido hacía muchos años y que no habíamos nos habíamos encontrado ni habíamos vuelto a hablar. Precisamente yo así reencontré de nuevo a Pedro a nivel directo, quiero decir, y fue que me encontré con la carta famosa escrita por él a Luis Braille. Y claro, al enterarme de que tenía otra dedicada a Valentina Agüí, me puse en contacto con él para pedirle, ya que según parece estaba originariamente escrita en francés, que la tradujeran al castellano, porque a mí me gustaría tener las dos, ¿no? Y entonces nos intercambiamos mensajes. Lo que quiero preguntarte es, en ese espacio de tiempo, que ni él ni yo estábamos, por supuesto, jubilados, hace en la carta de Luis Braille una referencia a la informática. Y luego, por otra parte, cómo desde ese momento en que reivindicaba que le pusieran en contacto o que le crearan un correo electrónico o algo así, ¿cómo ha visto ese periodo de tiempo desde ese momento hasta el actual? Y que no son muchos años, pero que los cambios han sido importantísimos.
Yo creo que Manolo ya lo ha apuntado. La tecnología, la informática, Internet, han incidido de una manera muy importante en el hacer, en la vida cotidiana de muchas personas ciegas, no hace muchísimos años, sino en los últimos, sobre todo los últimos 20, 30 años. Yo precisamente en esa carta a que tú hacías alusión, que era de 1996, hacía referencia a las vicisitudes que yo tuve cuando tenía la Secretaría de la Unión Mundial de Ciegos aquí en Madrid, y la verdad es que procuraban proporcionarme todos los medios materiales para que tecnológicamente estuviéramos al día. Pero al principio, cuando todavía no se había generalizado la comunicación por Internet, pues yo pedí que muy pronto nos pudiéramos utilizarla, y la verdad es que recibí muy buenas palabras, pero costó bastante trabajo hasta que ya finalmente esto fue posible. Pero comparando de dónde pasamos hasta dónde hemos llegado, la verdad es que es muchísimo lo que se ha conseguido. Ahora, y yo creo que esta experiencia la tenéis vosotros los tres que sois muy duchos en esto de el acceso, la utilización de la informática y de Internet, ahora uno de los problemas grandes que hemos tenido las personas ciegas, que era el acceso a la información escrita, ahora se ha reducido casi a un tanto por ciento muy pequeño, porque ahora cuando uno quiere leer un libro, de una forma o de otra, termina encontrándolo en un soporte informático.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Manolo, qué fácilmente nos acostumbramos, ¿verdad?, a las cosas buenas, porque fíjate que Pedro aludía a que esa carta está escrita en 1996 y realmente han pasado 18 años desde esos primeros pasos, pero qué rápidamente nos acostumbramos a lo bueno, ¿no?
Claro, Y yo creo que ese es el verdadero poder que tiene la tecnología. La tecnología, siempre que nosotros la utilicemos y desde que nos haga la vida cotidiana más fácil hasta que nos permita pues nosotros tener mejores oportunidades, ya sea educativas o sea profesionales, pues realmente ahí vemos que la tecnología es una herramienta de igualdad para nosotros las personas ciegas. Yo creo que es importante, voy a hablar un poquito sobre las diferentes tendencias, pero creo que es importante pues dejar claro de que sí, la tecnología es de gran beneficio y hoy día es fundamental en el proceso de inclusión de las personas ciegas. Pero igualmente importante es el que las personas ciegas dominemos unas destrezas básicas. Por ejemplo, una persona ciega debe leer y escribir en el sistema Braille, que es el sistema de electroescritura hecho para nosotros, dominar las destrezas de orientación y movilidad, para no podemos hablarle bien independiente.
¿Verdad? Por cierto, que eso del sistema Braille que dice nuestro amigo de Puerto Rico no es ni más ni menos que el Braille. Lo que pasa sí. Es que él utiliza como le llaman en inglés.
Perfecto. Ah, sí, disculpen. Y también el destrezas de vida independiente y también la tecnología. Fíjate que si yo te haría una lista, yo te haría una lista exactamente de ese mismo orden. ¿Por qué? Porque una vez nosotros dominemos una destreza básica, entonces es que esa tecnología nosotros la podríamos utilizar, como le hablé ahorita en un principio, como esa gran herramienta de igualdad para nosotros poder participar y tener mejores oportunidades en nuestra sociedad. También pues ha habido unas tendencias. Si nosotros, por ejemplo, nos vamos a la década de los 70, pues nosotros vemos que la tecnología ha impactado nuestras vidas como personas ciegas. Por ejemplo, nos podríamos acordar de una grabadora de cassette, la que usábamos de cuatro canales. Pues vemos que en los 70 era el común en que los libros, los audiolibros, pues se grababan en ese tipo de tecnología. Me acuerdo también para los años 70 comenzaba también ya a desarrollarse una tecnología que era especializada para personas ciegas. Por ejemplo, me acuerdo del Opticon, que una máquina que pues convertía los textos impresos y con unos impulsos a relieve, tú podías leerlo letra a letra, pero en la forma del alfabeto romano. Pero fíjate que era una manera de tratar de resolver una situación que en ese momento, que la persona ciega tuviera acceso a la lectura rápida, pero era una tecnología especializada, ¿ves?, para una persona ciega. Si vamos a los años 80, pues vemos que la entrada de las computadoras personales o los ordenadores, como ustedes le llaman, pues tiene un impacto en nuestra sociedad. Y ahí vemos cómo entonces comienza una pequeña tendencia de que ya las tecnologías que eran típicas a nuestra sociedad comienzan a adaptarse a las necesidades de las personas ciegas, pues, con lectores de pantalla. En un principio pues eran lectores de pantallas externos, sintetizadores de voz. Ya vemos que entonces en la década de los 80 hubo un impacto tecnológico muy significativo y fue el Braille hablado o el Braille and Speak. Eso fue a finales de los 80. Entonces vemos que era una pequeña agenda personal hecha especialmente para una persona ciega, con un teclado, ¿verdad?, con la configuración de un teclado tipo máquina Perkins, pero con respuesta auditiva. O ya en los 90 vemos como las líneas Braille, pues dinámicas, pues también comienzan a integrarse esta tecnología, las impresoras Braille. Pues, entonces vamos viendo que cada vez se ha habido una tendencia de que la tecnología que se ha estado utilizando, pues se busca una manera de que una persona ciega con una tecnología especializada pueda tener acceso a esa tecnología. Y para finalizar, este resumen que le hago, en los años 2000 vemos cómo entonces comenzamos con la tecnología móvil, por ejemplo, un teléfono celular. Pues fíjate que ya nos distanciamos completamente a cómo se aplicaba la tecnología en los años 70. Ya no se piensa en hacer un teléfono celular especialmente para una persona ciega, como era esa tendencia, ¿verdad? Y vemos como poco a poco, que es lo que hoy día conocemos como el diseño universal, el diseño para todos. Ya hoy hay una tecnología típica del mercado y esa tecnología, pues con un lector de pantalla que tiene integrado, o si se fabrica una tecnología especializada, como por ejemplo una línea Braille, pues esa línea Braille está hecha para que se interconecte con Bluetooth con la tecnología típica del mercado. Así que vemos cómo esa tendencia de que cada vez el que la tecnología típica del mercado se adapte a las necesidades de las personas ciegas, yo tengo un decir y es que el diseño universal, que es esa tendencia que le he hablado, muchas veces concretiza la inclusión. No, cuando nosotros hablamos de inclusión, que la podemos ver en la teoría, la podemos ver en leyes, ¿verdad? Nada mejor que tú ir a una tienda, comprarte un teléfono celular, ya sea un iPhone o sea un Android, y activarle el lector de pantalla, como cualquier otra persona, en el mismo sitio, y tienes acceso igual que cualquier otra persona. Pues eso realmente es lo que nosotros quisiéramos, que eso es lo que realmente es la inclusión, y vemos cómo la tecnología nos la, en muchas ocasiones, ¿verdad?, pues nos las concretiza. Así que, eso, que quería hacer esa aportación, ¿verdad?, de como esa tendencia de la aplicación de la tecnología hacia las personas ciegas.
Oye, a mí me gusta mucho, Manolo, que todo un experto como tú en la materia de informática le hayas dado preponderancia al tema del sistema Braille y al de la autonomía personal. Carlos y yo también nos hemos dedicado a la enseñanza, ya estamos jubilados los dos, pero ambos hemos estado bastantes años dedicados al mundo este de la enseñanza y sí que hemos visto esa problemática de que muchos de nuestros alumnos, por aquello de que tenían un buen resto, dejaban totalmente aparcado el sistema Braille y que esto les ocasionó muchísimos retrasos y en algunas ocasiones hasta prácticamente tener que dejar de estudiar, ¿no? O sea, que a mí esa preponderancia que tú le has dado al sistema Braille a mí me parece magnífico, ¿eh? Porque tú precisamente al ser todo un experto en informática pues podrías ir más por otros cauces y sin embargo esto me ha gustado mucho. Y yo te pregunto, Manolo, tú la experiencia que te da en el tiempo que llevas dando clases, ¿qué ventajas? ¿O piensas que la informática ha llevado a que los alumnos puedan mejorar más rápidamente, puedan aprender mejor, hayan evolucionado más en otros, en todas las áreas en general?
Sí, sin lugar a duda. Lo que nos decía ahorita don Pedro Zurita es completamente cierto. Hoy día nosotros, gracias a la tecnología, podremos tener acceso a millones de libros, por ejemplo, en formato electrónico, igual que cualquier otra persona. Eso, pues, antes, pues, por razones, ¿verdad?, por limitaciones de impresión y de medios alternos, pues, era imposible. Pues, eso ya nos abre un mundo de poder tener acceso a ese conocimiento, a esa información, o sea, nos elimina una barrera. El tener conocimiento del sistema Braille, pues yo siempre le doy una gran importancia porque nosotros, mientras mejor preparados estemos, pues es mejor. O sea, estamos en un mundo competitivo. En un mundo competitivo, si nosotros cuando vamos, desde que vamos a la escuela, es un ambiente competitivo. Cuando vayamos a nuestros trabajos, a conseguir un trabajo, es un ambiente competitivo. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo he estado en lugares y yo he llevado una agenda en Braille y le he entregado a personas ciegas y las personas ciegas me dicen, no, es que yo no sé Braille? Entonces tú dices, caramba, pero ¿cómo es posible que una persona que sea ciega no sepa Braille? O sea, fíjate que es muy distinto el tú saberlo y cómo tú lo utilizas en tu diario vivir. Pues probablemente, a lo mejor, si toda persona debería reconocer un sistema que se hizo para que nos independizó y nos permitió el que nosotros pudiéramos leer y escribir independientemente. Y aunque tú utilices la tecnología todos los días, si a ti te dan un material en Braille, tú debes ser capaz de poder reconocer y poder leerlo. Y fíjate que en un ambiente competitivo ya tú estás en una desventaja. Más hoy día, con todas las nuevas tecnologías donde tú integras tecnología Braille, tecnología ya sea pantalla Braille dinámica, por ejemplo, podrías usar un iPhone perfectamente y podrías lograr escribir a unas velocidades probablemente mucho más rápido que personas que hasta vean y utilizar el teclado virtual. Claro, en este sentido, pues todavía tenemos una barrera que sobrepasar y son los altos costos que tiene, ¿verdad?, este tipo de tecnología. En ese sentido, sí, sé que don Pedro Zurita trabajó con una iniciativa para tratar de lograr el que tecnologías y pantallas Braille pues puedan ser de más bajo costo, y me gustaría pues que también se pudiera aportar en eso.
Quizás a lo mejor Manolo hace alusión a una charla que mantuve con él y con sus estudiantes de la Universidad de Puerto Rico hace unas semanas, y quizás aludiera en aquella ocasión a algo que tenía intención de deciros hoy. Existe un proyecto mundial que se llama Transformando el Braille, al que por motivos diferentes que yo no conozco en su detalle, la ONCE no se ha adherido, o no se ha adherido plenamente, porque tenía que pagar una cuota bastante alta. Entonces, la finalidad de ese proyecto es el crear una línea Braille pequeña que como se intenta que se unan lo más posible mercados y también que la fabricación sea un proyecto común de varios países, pues que se llegue a un costo bastante abordable. Ese proyecto sé que sigue adelante, no sé los detalles, porque para saber los detalles hay que estar dentro de ello. Existe una página web, el Transforming Braille, y ahí se puede encontrar bastante información.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Me da la sensación, dando un salto muy importante y plenamente actual, me da la sensación de que hay muchos ciegos, muchos, cada vez más, que disponen de iPhone. Sin embargo, creo que, por ejemplo, entre los videntes, que también los hay muchos, pero para mí la diferencia es que la gente más bien madura dentro de los ciegos abogan y quieren disponer de un iPhone, mientras que, por ejemplo, la gente vidente no tanto. No sé si por cuestiones económicas o simplemente porque quieren un teléfono simplemente para llamar. Y los ciegos pretenden, de alguna manera, acceder a otras funciones que les posibilita el iPhone. ¿Cómo veis esta cuestión?
Pues sí, comparto tu apreciación, y pienso que al ser el iPhone una tecnología que es accesible desde fábrica por integrar el lector de pantalla VoiceOver, pues la persona ciega tiene una ventaja, y es que pueden centralizar diferentes actividades con una unidad que ya es accesible. Entonces, eso de por sí pues le da un valor añadido a ese tipo de tecnología. Con el iPhone puede, además de hacer llamadas, pues los mensajes de texto, fíjate que estás cubriendo necesidades del diario vivir tan importantes. El hecho de que simplemente alguien te llame y tú puedas, por identificador de llamada, saber de una manera parlante, pues quizás eso puede resultar totalmente trivial para alguien que vea, pero para una persona ciega, simplemente eso le está dando más independencia, le da un poder de decisión simplemente de contestar o no contestar la llamada.
Es que me da la sensación de que el vidente, por ejemplo, no contempla en absoluto la utilización de Siri, por ejemplo, cosa que para el ciego es verdaderamente importante, esa herramienta, y ellos ya ni la contemplan.
Sí, por lo que te digo, a veces para la persona que ve, muchas actividades le resultan cotidianas y triviales. Para nosotros, ahí tú puedes ver lo que te estaba hablando ahorita, de que ya ese iPhone, para una persona que ve, a lo mejor inclusive conozco muchas personas que están constantemente cambiando de modelos de celulares y demás, personas que ven, y porque todavía el celular lo ve como un gadget y lo ve como una tecnología, pues que sí, de que aporta a su vida, pero pues todavía el último modelo o la apariencia del celular también tiene otras consideraciones. Para la persona ciega es una herramienta de igualdad. Y cuando ya tú tienes una herramienta de igualdad en tu tecnología, entonces tú vas a ver que eso se replica. Y por eso es que cada más personas sigan que puedan tener, ¿verdad?, los medios para poder tener un iPhone, lo tienen, y una vez lo tienen, pues lo utilizan, y lo utilizan en accediendo al internet, con las redes sociales, por email, por toda esa información que se puede centralizar de una manera accesible. Inclusive, pues se le podría interconectar, como hablé ahorita, pues pantalla Braille dinámica, todavía siguen, fíjate, la persona ciega, el verdadero poder que tiene cuando tiene un celular en su mano es que el celular realmente visualiza en el celular como muchos sensores. Eso es lo que es un celular, la conexión por Bluetooth, la conexión por Wi-Fi o Wi-Fi, la cámara, son diferentes sensores. Entonces nosotros lo ponemos en bien de llenar una necesidad nuestra. O sea, esos sensores van a ser parte de nuestra fortaleza. Pues si yo quisiera identificar un dinero, pues con la cámara y una aplicación me permite identificar el dinero. Pues esa cámara, ese sensor, me sirvió y me llenó una necesidad que resultó ser práctica y funcional. Y así pues, con todos los sensores, la persona ciega cada vez más lo sigue integrando. Y vemos cómo en una pequeña unidad, que es una pequeña computadora, yo puedo centralizar con un procesador que es muy poderoso de una computadora en algo accesible, el poder llenar diferentes necesidades de mi diario vivir.
¿Y tú, Pedro, qué opinas al respecto?
Bueno, yo sobre esto lo que quisiera decir es que tenemos que tener cuidado cuando hablamos de personas ciegas, que las personas ciegas no existe un tipo universal de personas ciegas, ya que hablamos también de diseño universal, sino que nuestro entorno de posibilidades y de cualidades y de intereses varían mucho. Entonces, quizás a veces yo creo que, sobre todo aquí en España, tenemos un poco tendencia de hablar de la tecnología y de las personas ciegas pensando en una cierta élite que tiene muchas destrezas y mucha motivación que es distinta de la generalidad. En el iPhone, por ejemplo, que yo sí conozco, y uno de ellos es el propio Carlos, y probablemente sea la propia Paqui, y seguro que es el propio Manolo, lo utilizan muy bien y utilizan muchas aplicaciones. Pero hay mucha gente que tiene el iPhone y tiene un uso pues bastante limitado de todas las posibilidades que tiene. La cosa no se acaba ahí. Existe también un proyecto que han hecho en Francia. Yo hice una nota hace algún tiempo sobre ella, el Telorion, que no va orientado al iPhone, sino a los Android. Y entonces lo que hace este proyecto francés es que adapta un muy sencillo hardware que es simplemente un teclado de silicona que se pone en estos móviles Android, lo han hecho ya para diferentes modelos, para que uno en la pantalla táctil tenga una guía muy segura para la pulsación de las teclas para las distintas aplicaciones. Tiene la posibilidad de que uno acceda a través del TalkBack a las aplicaciones de Android, pero ellos también han creado una serie de aplicaciones que van aumentando, que son plenamente y fácilmente accesibles. Entonces, esto se aparta un poco de la filosofía exactamente que hablábamos del diseño universal, porque la verdad es que el diseño de universal es lo ideal, pero también a veces es conveniente el crear cosas que sean más específicas para que el acceso sea más pleno. Precisamente Manolo hizo alusión al braille hablado, y el braille hablado yo puedo deciros que es la tecnología que en su momento era una tecnología muy de punta, que ha sido un verdadero hit entre las personas ciegas de todo el mundo. Yo he visto gente con brailles hablados en muchísimos países. En España llegaron a hacerse pues quizás 2.000, 3.000 o varios miles, no sé exactamente cuántos, pero incluso ahora los nuevos anotadores electrónicos que emplean tecnologías más avanzadas en muchos aspectos, hay muchas cosas en las que las personas ciegas siguen utilizando, siguen prefiriendo para ciertas cosas el braille hablado. De hecho, aquí en España ya no se comercializa porque es en la casa en Estados Unidos ya no lo hace, pero en cambio se venden a veces de segunda mano a un precio bastante reducido, y la verdad es que hay muchísima gente que sí que quiere tenerlo.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Fijaros, yo quiero decirlo ahora que no nos oye nadie. Yo tengo Windows 8, ¿sabéis? Y tengo iPhone, y resulta que sigo utilizando el braille hablado.
Y yo, es que para mí es imprescindible, y la Perkins también.
Yo uso un modelo del braille hablado que vosotros conocéis seguro, que es el Braillelite.
Ah, sí, que tiene Antonio.
Añade a la voz
sí.
La línea Braille.
La línea Braille.
La línea Braille.
Sí, Antonio lo tiene así.
Yo,
sí.
Por desgracia, tengo el modelo más grande, el de 40, que no lo hace tan portátil, pero también existía con línea Braille uno pequeño que tenía 18, 20. Y el inconveniente que tenía para mí, que ya usaba mucho el 40, es que no tenía sensores para los signos, que luego la casa sacó uno que sí lo tenía, y ya ahí hubo una serie de evoluciones en las empresas que lo hacía, la de Braille Engineering y Freedom Scientific y tal, y entonces el modelo pequeño 20, que lo hicieron también con la posibilidad de tener los sensores para poder llevar el cursor a un punto concreto, lo tenía, pero ese modelo aquí no llegó a traerse.
En la carrera esta tecnológica, a los ciegos nos hacen ir con el gancho, siempre corriendo como locos detrás de esos nuevos avances, de esas nuevas actualizaciones y cosas así. Oye, Manolo, tú que eres experto, ¿qué podemos hacer para que las actualizaciones parece que las hacen en contra de los ciegos expresamente? Porque de tener una aplicación que ya por fin se ha conseguido, que es accesible, que la podemos manejar, sale una actualización y no hay manera.
Sí, yo creo que parte tengo que repetir lo que don Pedro nos explicó ahorita. Es importante el que nosotros, o sea, lo que tú hablas es totalmente cierto y es parte de la tendencia del mercado. El mercado, y más el de la tecnología, es totalmente cambiante. Una tecnología que hoy día acaba de salir, es posible que en muy poco tiempo ya haya otra y la desplace. Eso, la tecnología es exponencial, la manera en que cambia y el que constantemente se buscan maneras de que hayan diferentes tipos de acceso, puede quedar inclusive en muy poco tiempo obsoleta. Ahora bien, es importante que nosotros aprendamos a identificar la tecnología que nos funciona a nosotros. Y no necesariamente la última tecnología tiene que ser la mejor. Pues el ejemplo que ustedes dan del Braille hablado, el Braille and Speak, es un perfecto ejemplo. Fíjate el por qué hoy día una persona ciega que tenga un Braille hablado, fíjate que para tener el Braille hablado, primero tiene que dominar el Braille, la destreza del Braille. Volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Por lo tanto, el yo dominar la destreza del Braille me abre oportunidades tecnológicas. Porque si yo no supiera el Braille, pues ni siquiera ni una pantalla Braille, ni ningún anotador que sea con un teclado tipo Perkins, yo se podría considerar, pues me estoy limitando mis posibilidades. Hablando ahorita de lo que es un ambiente competitivo. Entonces, pues que el Braille hablado es una tecnología de hace 20 años. Bueno, si a mí me funciona, pues perfecto. Nosotros una vez identificamos tecnologías que sean prácticas y funcionales, pues no tenemos que estar cambiando cada vez que salga la tecnología, porque realmente es algo que el mercado es el que se encarga de hacer eso, pero nosotros debemos hacer una evaluación y no cambiar nada que nosotros dominemos y que nos funcione, a menos que estemos seguros que sea por algo mejor.
¿Qué hacemos entonces cuando resulta que estamos muy bien y dominando perfectamente el XP o el Windows 7, y resulta que intereses empresariales nos obligan a comprar la otra versión de Windows, por ejemplo?
Sí, a ese punto iba. A veces uno no tiene opción. A veces el mercado es el que sencillamente te dicta las pautas. Pues en ese sentido, hasta que tú no puedas, entras en un proceso de transición, ¿verdad? Y no debes cambiar lo que tengas hasta que entonces puedas dominar o ir dominando la otra área. Por ejemplo, en ese caso que me menciona, pues si todavía tú tienes XP, pues ve exponiéndote a Windows 8, ve viendo las destrezas que puedas traer hacia acá, lo que tienes que aprender, pero sigue trabajando en tu día a día con la computadora que tienes con XP.
Yo, por ejemplo, en el ordenador que tengo en casa, precisamente en aras de eso que dices, en el anterior que tenía, resulta que podía arrancar el ordenador o con XP o con Windows 7. Y ahora en la actualidad arranco o bien con Windows 7 o con Windows 8. De manera que yo, con el que me siento seguro, es con el Windows 7. Pero si en un momento determinado me obligan a utilizar exclusivamente el Windows 8, ya también lo manejo.
Muy bien, perfecto, sí. El poder de decisión, el con la tecnología, nosotros siempre tenemos que procurar el que nosotros podamos decidir cuál es la alternativa que mejor se adapta a nosotros. El mercado dictará la suya, pero nosotros, por nuestras experiencias, nuestras posibilidades, son tantos factores lo que inciden de cuál sería la tecnología óptima para nosotros. Pero nosotros es algo que nosotros como individuos, es parte del apoderamiento que debemos tener. Pues me parece excelente la manera en que has trabajado esa situación.
¿Cómo lo lleva Pedro, que ha tenido que obligatoriamente casi utilizar el Windows 7?
Y que he tenido que cambiarme hace unos días del Office 2003, que estaba, al 2013.
Con las cintas y con todo.
Sí, la verdad un cambio es grande. Que problemas tengo. La única suerte que sí que tengo es que sé mucha gente a la que acudir para que me ayuden, pero la verdad es que yo estaría encantado de seguir utilizando lo que tenía.
Oye, Manolo, y tú como experto en la materia, que llevas mucho tiempo aplicándolo y que naturalmente vas viendo la evolución, hoy por hoy, ¿tú qué echas en falta de cara a un futuro?
Bueno, pues fíjate, hay varios desarrollos que yo entiendo que estamos cada vez más cerca. Por ejemplo, hablando de las líneas Braille, una línea Braille hoy día, tú puedes conseguirla de 18, de 20, de 40, hasta de 80 celdas, pero esa línea Braille sigue siendo, mecánicamente hablando, igual que la que se fabricó en los años 90. Por lo tanto, hoy día ya ha habido unos esfuerzos, y ya sea es de la época donde más hemos avanzado, donde se está utilizando pues tecnología flexible. Yo tuve la oportunidad de participar en un prototipo donde ya lo que se quiere es el que ya no sea una línea, sino sea pues varias líneas. Por ejemplo, el que yo estuve participando pues tenía como 4 líneas. Entonces, fíjate que y es una tecnología ya flexible, que es lo próximo que va a tocar el mercado, los celulares. Los celulares, lo próximo que va a venir ahora van a ser pantallas curvas, o sea, y eso es tecnología flexible. Pues esa tecnología flexible, pues se está tratando de, inclusive quien lidera ese proyecto es Dean Blasey, que fue el que don Pedro habló ahorita, de Braille hablado, de Blasey Engineer, que fueron los que desarrollaron a finales de los 80, pues él es uno de los que está liderando uno de esos proyectos. Y yo creo que eso sería un gran impacto, o sea, se cambiaría entonces algo de que nos hace falta sin duda tener pantalla Braille, pero que entonces tengan más de una línea para poder manejar todavía más información. Eso también tiene un reto, y es que hay que programar, hay que hacer unos softwares que interpreten distinto la información, porque ahora mismo el software nos presenta solamente en una línea. Entonces ya cuando pues tenemos más de una línea, pues tiene que haber una sincronización entre el hardware, ¿verdad?, lo físico y el software. Pues eso es algo que yo estoy completamente seguro que en los próximos, ponle 5 años, ya nosotros vamos a ver otro tipo de línea Braille dinámica, porque se está invirtiendo y se está desarrollando, y la tecnología nos está permitiendo pues cambiar ese modelo. También hay otras tendencias hoy día en la tecnología, quizás para ir resumiendo, el que ya, fíjate que si usted vemos la aplicación de la tecnología, pues en un instante, pues nosotros teníamos que ir donde estaba la tecnología. Por ejemplo, lo que hablé ahorita de las grabadoras, o lo que hablé ahorita, por ejemplo, una computadora, un ordenador. Pues fíjate que en un principio uno iba donde un centro de cómputo, una biblioteca, uno iba donde había una computadora. En los 80, ¿verdad? Luego con las computadoras personales, pues tú podías tener una en tu casa, y luego pues con las computadoras portátiles tú decías, bueno, es que usar esta tecnología es tan práctica y tan buena. Por ejemplo, un estudiante pues tenía una computadora notebook, una portátil, ya no tenía que ir al centro de cómputo, sino ya la llevaba con él y la podía llevar y la podía conectar. Entonces vemos que en los años 2000 es el mismo principio que tenemos con un celular, pues ya pues antes era un teléfono fijo, pues ahora lo llevo conmigo, ¿verdad? Pues ahora, ¿qué tendencia nosotros estamos viendo? ¿Ves? Donde la tecnología va a ser parte de nosotros. ¿Ves? Esa es otra de las tendencias que se está viendo. Por ejemplo, hay microchips que pueden integrarse en la retina y poder, por medio de una cámara, promover el que ese chip pues agarre una imagen y le envíe al cerebro, y tratar de promover que una persona pues mejore en alguna condición visual, ¿ves? Pues independientemente eso sea bueno o malo, ¿verdad? Eso sea, pues, eso lo podríamos hablar, y eso sería muy interesante tener un tema para hablar sobre las consecuencias y los alcances de eso. Esa es una tendencia tecnológica que estamos viendo en día, donde ya la tecnología ha pasado la barrera, donde cada vez más va a ser más inclusiva, ¿verdad?, dentro de nosotros. Así que podría resumir que eso sería las tendencias hacia donde nosotros vamos a mover en estos próximos años.
¿Y la tendencia de los precios cuál sería?
En cuanto a los precios, yo quiero decir una cosa y citar una experiencia concreta que Carlos y Paquita aquí en España, no sé si la habéis conocido. Uno de los problemas que tenemos con las líneas Braille es que, al ser muy específicas para un mercado reducido, y que luego ese mercado se hace más reducido porque se divide por países, etcétera, etcétera, pues se llegan a costes bastante elevados. En cambio, si procuramos que ese mercado sea lo más mundial posible, hemos aumentado el mercado. En el caso, por ejemplo, de una de las de los avances tecnológicos muy importantes que ha habido para nosotros, que es el lenguaje sintético, y yo viví, seguro que Manolo lo conoció, cuando a finales de los 70 se empezaba con la síntesis de voz en Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero hoy día ya se ha avanzado y se ha generalizado tanto que la síntesis de voz es muy barata. Yo, por ejemplo, el caso al que os señalaba, no sé si, supongo que en Estados Unidos no existen una cadena de supermercados que se llaman Lidl, pero que aquí en España sí existen. Bueno, pues resulta que Lidl, yo me enteré de que había sacado un peso parlante para personas ciegas y me enteré.
Una báscula, ¿no?
Una báscula, sí.
Más barata que la 11.
Pero bueno, yo la compré y me costó 12 euros. Entonces, resulta que a mí un amigo italiano me dijo que había salido allí en Italia. Entonces, tuve la suerte de que llamé a atención al usuario de Lidl aquí en España y me dijeron, sí, la vamos a poner en oferta los días tal y tal. Entonces fui al Lidl más cerca de mi casa y la encontré, pero vamos, estuvo muy poco tiempo porque esos unos la llevaban porque era útil y otros la llevaban por la curiosidad de que la balanza hablaba, ¿no? Claro. Y al comercializarla en todo el mundo donde hay estos supermercados Lidl, pues se hizo una opción mucho más barata que las demás balanzas parlantes.
Lástima, porque yo, fíjate, si lo hubiera sabido, me hubiera comprado la de Lidl y no la de la 11, que me costó mucho.
Pues yo creo que más o menos hemos dado ya un repaso a las nuevas tecnologías y hemos dejado apuntado el tema que Manolo nos ha dicho para una futura, ¿verdad, Manolo?
Sí, seguro. Quería simplemente mencionar que también en las tendencias hoy día están las impresoras 3D en tres dimensiones, que también tiene una aplicación para las personas ciegas tremenda. Eso es una tecnología típica del mercado. Generalmente cuando uno imprime en una tecnología, en una impresora regular, pues uno imprime en un papel, lo que sale pues, es el papel con el impreso, ¿verdad? En tinta. Una impresora 3D, pues por ejemplo, tú podrías programar que imprimir un cuadrado y la impresora pues tendría como resultado pues un cuadrado, ya sea pues en un tipo de plástico o diferentes materiales. Entonces eso yo le veo una aplicación educativa para personas ciegas tremenda, porque podría entonces todo tipo de figura podría hacerse a relieve de una manera muy fácil. Y creo que esa es una tecnología que no está hecha para personas ciegas, sino que comienza a despuntar en tecnología típica del mercado, que tiene una gran aplicación también para personas ciegas, y también me gustaría comentarlo.
Eso sería una cosa ya, un adelanto a lo que antiguamente teníamos nosotros aquí en España, que era el termoform, ¿no? Que a base de calor tú ponías cualquier dibujo, y te salía en relieve. De hecho, nosotros en los colegios lo hemos usado mucho.
Era la Minolta la que hacía esto más que el termoform. ¿Tú te imaginas que unas películas hechas a tres dimensiones no acabarían nunca según qué películas? No pasarían las imágenes.
Bueno, pues Manolo, tú para terminar, ¿quieres decir alguna cosita más?
Bueno, agradecerle la invitación que he mantenido, como siempre un verdadero privilegio compartir con don Pedro Zurita y dar mi información de contacto. Me podrían contactar en mi página de internet en www.manolo.net o también en los podcasts en www.tifloaudio.com o por Twitter me pueden seguir como Tiflo Manolo.
Ajá. Pues te lo agradecemos nosotros, tu presencia aquí, por supuesto. ¿Y tú, Pedro? ¿Qué quieres decir a los oyentes antes de que finalicemos el programa?
Nada, que estoy encantado de... Ya casi soy de plantilla de iberoamérica.com.
Y de claro. radiogeneral.com.
Y de radiogeneral.com. Así que ya sabéis que yo siempre estoy dispuesto a colaborar, aunque no pueda comprometerme a llevar programas con una periodicidad muy frecuente y tal.
Pues te agradecemos, igual que a Manolo, el que hayas estado con nosotros, que hayas compartido aquí tu sapiencia, que es mucha, y que simplemente ahora lo que vamos a hacer es recordar a los oyentes también las direcciones nuestras, ¿no, Carlos?
Pero antes a mí sí que me gustaría también resaltar que estoy encantadísimo. Bueno, a Pedro, porque lo conozco desde hace muchísimos años y estoy muy frecuentemente en contacto con él. Pero lo que me satisface especialmente es haber podido hablar con Manolo, porque eso de manolo.net yo creo que coincidió con mis primeros pasos informáticos. De vez en cuando recurríamos a él, a sus enseñanzas, a su sapiencia, para poder seguir caminando y dando pasos en nuestros andadores. Y bueno, y ahora, pues eso, decir que todo aquel que desee hacer cualquier sugerencia o comentario lo puede hacer a través de dos vías. Por correo electrónico a tertulias@eiberoamerica.com y a través de Twitter a eiberoamerica con la primera E, la primera I y la primera A con mayúsculas.
Pues ya simplemente recordarles a todos nuestros oyentes que nosotros volvemos la próxima semana con otra tertulia distinta. Intentamos variar los temas y, por supuesto, también los ponentes. Así es que el próximo lunes les esperamos aquí para que escuchen otro programa de
Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.